está compuesto de hombres científicos, psicólogos, investigadores de nivel intelectual muy alto, que este grupo, la gran mayoría de ellos en su pasado no eran gente, eran yudim, alejados de la Torah, muy alejados, y en forma, de maneras milagrosas o misteriosas, cada quien tiene una historia especial, un relato especial, cómo es que han encontrado el camino de la Torah, que han dejado dejado todas sus amistades, cambiado de ambiente. Hay de origen francés, una vez ha estado aquí el rabino Ziegler. Hay varios famosos conferencistas. Ellos formaron un movimiento que se llama Movimiento Arajim. Arajim, la palabra Arajim en hebreo, ¿qué quiere decir Erej? ¿Qué es Erej en hebreo? A ver quién sabe hebreo, las moros. ¿Ah? ¿Qué es Erej? Valor. Arajim quiere decir valores. Valores, así le llaman a este movimiento. Quiere decir que la idea de este movimiento es descubrir los valores verdaderos de la vida, desarrollarlos, difundirlos e inculcarlos. Han hecho este grupo, empezaron con conferencias pequeñas, de grupos a 50, 100 personas, y luego llegaron a formar lo que son los seminarios, los famosos seminarios de Arajim, que en Israel se llevan a cabo 5 días seguidos los seminarios, en los cuales vienen un promedio de 500 familias a cada seminar. Y esas familias vienen con sus esposas e hijos. Ellos tienen organización especial para los niños, para la juventud. Lo hacen generalmente en hoteles de prestigio, en campos, lugares muy, muy interesantes. Y la persona se toma, hace una pausa en su vida y toma 4 o 5 días para oír de gente preparada, de gente culta, que ha encontrado algo de luz dentro del camino de la Torah. Ellos oyen sus experiencias y oyen sus exposiciones. Y Baruch Hashem ha tenido muy buenos resultados este movimiento de Arajim, a tal grado que si una persona en Israel hoy día quiere asistir a un seminario de Arajim, le dan turno para dentro de un año. Los seminarios se llevan a cabo ahí casi cada 15 días. Los conferencistas están solicitados por todo el mundo. En Francia se llevan a cabo seminarios cada mes. En Los Ángeles cada 2 meses, en Nueva York, en todas partes del mundo están solicitando a estos conferencistas famosos, y por lo tanto en Israel, por ejemplo, en el mero Pesaj, dentro de la fiesta de Pesaj, hacen un seminario, porque tanto que no dan abasto de la gente, de la sed que hay de la gente por saber. Aquí en México no hemos tenido todavía la dicha de que se lleven estos seminarios a cabo tan frecuentemente, ni cada año, ni cada 6 meses. Se llevó a cabo una sola vez, hace un año y medio aproximadamente, en diciembre, no desde el último diciembre, el diciembre pasado, donde asistieron como 150 familias aproximadamente. Yo he asistido ahí como traductor y como ayudante del movimiento, y también para aprender yo mismo, y de veras salí muy satisfecho, aprendí muchísimas cosas que me han impresionado. Ellos básicamente se basan en... Dicen que la persona no debe de creer en Dios. No debe creer. Ya en esos tiempos ya no hay que creer en Dios. En esos tiempos hay que ver a Dios. Hay que sentir a Dios. Ellos demuestran casi en vivo la existencia del alma. Casi en vivo la existencia de Dios. Cosa que uno mismo, aun que una persona es religioso, yo la verdad, uno salió una semana después del seminario, todavía me seguía acompañando. Yo sentía mi alma. Sentía como que mi alma, yo no soy cuerpo, yo soy alma. Eso es algo muy, muy interesante. Y gracias a Hashem, está proyectando el próximo seminar aquí en México. Se va a llevar a cabo de este fin de semana en 8 y el próximo fin de semana, y las inscripciones están abiertas, todavía hay lugares, y va a ser una gran experiencia a todo aquel que quiera asistir. Lamentablemente los religiosos no tienen acceso a eso, no les dan entrada, porque está hecho para gente que lo necesita en forma radical. Es decir, también los religiosos lo necesitamos, pero la gente que está un poco más alejada necesita más. El que tiene más necesidad tiene prioridad. Básicamente se trata de que en estos seminarios no haya gente religiosa, para que el ambiente sea un ambiente que no se sienta incómoda la gente alejada estando en ese ambiente. Entonces, Entonces todo aquel que tenga un familiar, algún amigo, una amistad, que a veces uno no tiene argumentos cómo explicarle que la felicidad, que la luz, que la verdad de la Torah, a veces como que está tan alejado de la persona que no hay forma de tener acceso a él. Dice, ¿por qué no pruebas ir un fin de semana? No se forza a nadie a asistir a las conferencias. Hay alberca, hay gente que está nadando. Yo estuve ahí, hay gente que se sale, no le gusta, o está cansado, se va a dormir. No, es todo total, es como un fin de semana de vacaciones, con la opción a estar oyendo en el proyecto, en el programa tienen 18 conferencias, temas impresionantes, y cada uno de los conferencistas es experto en una materia. Uno es experto en fisiología, otro es experto en astronomía. Cada uno tiene una especialidad. Hay uno de ellos, uno de los conferencistas famosos, que es experto en todo lo que es el tema de reencarnación, sueños. Son dos temas, reencarnación, sueños, Shalom Bayit, matrimonio y educación de los hijos. Cuatro temas son de su especialidad, que ha tenido mucho éxito en ellos, y ese es el rabino Rav Pinjasi. Es muy famoso, tiene conferencias grabadas en Israel, y a todos los seminarios está muy solicitado, y él también va a estar en este seminario, y ha adelantado su llegada a México 10 días antes para hacer unas demostraciones de conferencias y también para preparar toda la parte junto con el señor Uri Cohen, que es el organizador, y Jaime Jalice, que deben de estar por ahí, que son los encargados de organizar este seminar. Tenemos la dicha de tener aquí con nosotros a Rav Pinjasi, que nos va a dar una exposición de una de las conferencias de su especialidad. Él me propuso dar de reencarnación, porque siempre me hacen preguntas de reencarnaciones de alma, si uno estuvo casado y la otra reencarnación, ¿en qué cuerpo resucita cuando viene de Nashía? Preguntas y preguntas, y yo la verdad siempre les contesto, no es mi experiencia, no estoy metido, son cosas de Kabbalah, yo no le entro a esas. Yo he tratado en mi vida de dedicarme más a investigar temas de necesidad diaria, de utilidad. ¿Qué me incumbe a mí, si la reencarnación pasada, si la siguiente? Yo me interesa más investigar cómo de conducirme con mi mujer, cómo de tratar a mis hijos, cómo de educarlos, cómo debo de conducirme yo mismo conmigo mismo. Para mí son temas más importantes. Aquel que ya acabó y llegó a la perfección en eso puede irse más allá e investigar qué pasó en la reencarnación pasada y en la que va a venir. Entonces, el Jajam les da a escoger a ustedes esta noche. ¿Qué tema les interesa? ¿Reencarnación, sueños, matrimonio o educación de hijos? ¿Ah? ¿Reencarnación? Bueno, vamos a poner, para no hacer cuatro temas, vamos a hacer así, ¿temas místicos o temas prácticos? Esa es la primera pregunta. ¿Místicos o prácticos? ¿Ah? Que levante la mano los que dicen místicos. Perdieron. Ok. Se las debemos. El que quiere místicos que vaya al seminario. Ok, ahí sí se habla totalmente. Ok, ahora dentro del práctico, del pragmático, hay dos, matrimonio e hijos. Que levanten la mano los que quieren hijos. Hijos, ok. Los dos, no va a dar, no, en 45 minutos no puede dar ni la cuarta parte de uno de los temas. Que levante la mano hijos, yo creo que ganaron los de hijos, ok. Nishu, el Shortim, Nosim, pragmático. Regames fue el Shortim, Genu Giladim, ok. Canide Shem Bayot Shem Bayot Baruch Hashem Bayot Kutu Kaele. Entonces, o se dice Yotel Bayot Yinadim Aser Ima Baal. El Jajam va a hablar en hebreo y va a hacer traducción semi-simultánea. Es decir, va a decir partes, le vamos a ir traduciendo. Por favor. ¿Sí? Que suena... Bueno, ¿se corta? Ok. Que arreglen, por favor, el sonido.
Erev Tov Lekulan.
Buenas noches a todos.
Shlomo HaMelech, Sefer Mishle, כותב, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. אומר המדרש על כך, חוסך שבטו שונא בנו זה אברהם. אברהם אבינו לא ידע לחנך את בניו, וכך יצא ממנו ישמעאל. המשך הפסוק שכתוב ואוהבו שחרו מוסר, אומר המדרש על מי זה נאמר? שוב עונה המדרש של אברהם אבינו, שידע לחנך את בנו ואז יצא יצחק. דברי המדרש הם מאוד קשים. אם אברהם אבינו ידע לחנך, איך ייתכן שבבן אחד הוא כושל? ואם הוא לא יודע לחנך, אז איך ייתכן שבבן אחד הוא מצליח? באותו אדם יש סתירה של כן חינוך או לא יודע לחנך.
Antes de empezar la traducción, les digo que Jajam acaba de llegar de viaje, está muy cansado. Ha venido de dar otras conferencias en otros países del mundo, por eso su tono es un poco bajo. Pero en los seminarios ya revive y... ¿Ok? Marjan Satyamayasim, Benayam Enchot, Jajam, no viene tono. Empezó el Rab con un versículo del rey Salomón en Proverbios, Mishle. Dice Shlomo HaMelech, Josech Shivto Sone Beno. El que priva el látigo, el que priva el castigo, odia a su hijo. Pero el que lo quiere, regaña a su hijo, castiga a su hijo, reprime a su hijo. Así dijo el rey Salomón en Proverbios hace más de 3.000 años, hace aproximadamente 3.000 años. Dice el Midrash, 1.000 años después, Midrash es la interpretación talmúdica a lo que es la Biblia, dice, Josech Shibto Sonebeno, ¿quién era esta persona? Un ejemplo en la historia de una persona que odiaba a su hijo por motivo de que no lo castigaba, que no lo reprimía. ¿Quién es? Este es Abraham Avinu. Abraham Avinu, por haber privado el látigo de su hijo, le salió un hijo descarrilado, un hijo Ismael. Abraham Avinu no sabía educar a sus hijos. Así dice el Midrash. De Ohavosh y Harom Usad, ¿quién es el ejemplo bíblico de un papá que quiere a su hijo y porque lo quiere, lo regaña y lo reprime? ¿Quién es Abraham Avinu? Que como él educaba bien a su hijo, por eso le salió un hijo que se llamaba Isaac. Entonces pregunta a Jajam, ¿cómo es posible? El mismo Abraham Avinu está criticado como un hombre que no sabía educar, por eso le salió Ismael. Por otro lado está alabado como no sabía educar, por eso le salió Isaac. Es una contradicción en la misma persona.
כדי לענות תשובה על השאלה הזאת, ניתן להסביר יסוד גדול בנושא של חינוך ילדים. מי שיודע את ההיסטוריה של אברהם אבינו, הוא יודע שאברהם אבינו היה עקר, 100 שנים לא היו ילדים. הוא כל כך התגעגע לפרי בטן. אישה עקרה, לא עלינו חשובה כמת, אמרה, אומרת במסכת ברכות, ירצון שאלוקים יפקוד את כל העקרים והעקרות ובנים שרים. חיי אינם חיים, וחיי אברהם מתגעגע לאיזה פרי בטן, לחבק ולגדל אותו על ברכיו. ואני אחרי 90 שנה, נולד לו בן, נתאר לעצמנו כמה געגועים היה לו, כמה חיבק אותו, כמה הוא נשק אותו, כמה הוא הרעיב עליו חום ואהבת יתר, עד כדי כך שהמנות היו כל כך קדושות, שהבן הזה ששמו ישמעאל, הבן הראשון שלו, מאוד מאוד חינוך קיבל, ואז יצא לתרבות רעה. מאז למד אברהם אבינו, מבחינה פדגוגית, להתנהג עם בנו יצחק אחרת, שידע במלמד הבקר, כלשון המדרש, שמאל דוחה וימין מקרב. אז אל מגלים לנו כאן שגם אברהם אבינו טעה בחינוך שלו, אף שהלגיטימי שיש לו אחרי 100 שנים ילד, אז הוא התגעגע אליו, חיבק אותו ונשק אותו, עם כל זאת, כשל בחינוך. אבל מאז למד אצל יצחק ואז הוא שינה את הכיוון שלו, שאי אפשר לפנק ילדים. צריכים להעניק להם חום, אבל לא להרבות בחום. אהבת ילד, מידות קדושות מאוד, פשוט הילד נחנק מחום. וזה מה שחז"ל מלמדים אותנו כאן בדברי המדרש.
Para poder dar respuesta a esta pregunta, tenemos que remontarnos a la biografía de Abraham Avinu. Abraham Avinu, como todos saben, fue un hombre que durante decenas de años no pudo procrear, no pudo traer hijos. La Gemara dice que la persona que no tiene hijos se considera Aminan como muerto. Dice Jajam que él bendice, aprovechando que Hashem bendiga a todas las mujeres que no pueden tener hijos con Banim de Harim. Abraham Avinu decenas de años estuvo añorando traer un hijo. quería y deseaba, quería sentirse realizado, quería sentir a alguien que va a seguir. Deseó mucho. A los 90 años, por fin nació su primer hijo. ¿Quién fue? Ismael. Ismael fue el hijo que nació con la concubina, con Agar. Y ¿cómo Abraham Avinu estaba emocionado de haber recibido a este hijo? ¿Cómo Abraham Avinu sentía nostalgia por este hijo? Sentía cariño, sentía desesperación por este hijo, porque como que este hijo fue, después de tantos años de esperarlo, llegó. Entonces, ¿qué pasó? Abraham Avinu equivocadamente, como lo dice el Midrash, lo sobreprotegió. Mucho amor, mucho cariño, mucho chiqueo, lo que quiere, toma, quiero un dulce, toma, quiero esto, toma. Nunca lo regañaba, déjalo, es niño, jazito, pobre. De tanto cariño que había tenido, tanto que lo estaba esperando que llegue, cuando llegó, lo sobreprotegió. Y eso provocó el descarrilamiento de este hijo. Cuando le nació el segundo hijo, que fue Isaac, ahora mismo ya tenía la experiencia, la mala experiencia que había sucedido con su primer hijo, y entonces aprendió la regla de Semol Doje y Emi Mekarev. Izquierda rechaza y derecha acerca. Quiere decir que parte indispensable de la educación es no, así dijo Ham, no asfixiar al niño de amor, no asfixiar al niño de sobreprotección. Cuando se le da al niño demasiado mimos, demasiado chiqueo, demasiado amor, se le asfixia al niño, y eso no nada más que no es productivo, sino puede ser todo lo contrario.
המדרש יודע לבקר את גדולי האומה שלנו ללא שום חטא. כלומר, המדרש הוא לא מתחשב, שום פרוטקציה אין לו כלפי האבות שלנו. יודע לבקר את אברהם אבינו, את הכישלונות שלו בחינוך הילדים. דוד המלך אומר התנ"ך עליו, כשאבשלום בנו רוצה להרוג אותו. אדוניה בן חגית מתנשא לאמור אני אמלוך. אומר התנ"ך, מי השם בך? אתה דוד השם. אשר לא עיצבו אביו מימיו לאמור, מדוע ככה עשית? אף פעם לא ביקר דוד המלך את הבן יפה תואר שלו, את אבשלום, איפה עשית, איפה היית, מה מלאכתך, תמיד יודע לחפות עליו. יש הרבה הורים, במיוחד שיש להם ילד מאוד נחמד, לנקודה מסוימת, אם זה חיצוניות או יופי, הרי הוא היה בן יפה תואר, אז תמיד ידע לחפות עליו. בא התנ"ך ואומר, אם הבן שלך כשל, האשמה, הזרע, ביאושים, זה בך. אותו דבר עלי הנביא, הגדול, כתוב עליו, בניך בני בליעל הם. אומר הפרשן, מה זאת אומרת בני בליעל? בלי עול, מעולם לא הטלת עליהם עול. כלומר, התנ"ך יודע לבקר את גדולי האומה שלנו, ואי חינוך ילדיהם.
Dice el Rab que los rabinos talmúdicos que interpretan la Biblia no tienen límites de protección cuando se refieren a los personajes bíblicos. Quiere decir, ellos utilizan toda su crítica, por supuesto, para aprender de ellos, para aprender de sus errores, porque si la Torah lo escribe, es para aprender. Ellos no tienen protección, como dijo, protección quiere decir cuando dicen, no, ¿sabes qué? No, mejor no digas. Ellos abren y critican. Igualmente el Tanaj, cuando se refiere a David HaMelech. David HaMelech, que era un gran personaje, tenía muchos hijos. Uno de sus hijos era Adonía Ben Hagid. Adonía Ben Hagid era hijo de Yefat Toar, hijo de una mujer goy capturada en la guerra, que la convirtió, como la Torah dice en la Perashá Kitetzé, que se puede tomar una mujer Yefat Toar. Tenía así un hijo muy guapo, muy bello, Adonía Ben Hagid. Y Adonía Ben Hagid no era sucesor de David HaMelech, porque Dios había dicho que Shlomo, el hijo de Bathsheba, él era quien iba a ser el sucesor de David HaMelech. Sin embargo, cuando HaMelech David Zaken, cuando David estaba anciano, viejito en la cama, de repente se enteró, le vinieron a decir que Adonía Ben Hagid mitnasé lemor ani emloch. Empezó a tratar de tomar el poder, antes que fallezca el papá, tomar el poder y hacer él el sucesor del padre. Ya tenía miles de personas que lo seguían, ya se hizo un ejército. Pero ahí fue cuando dice el Pasuk, cuando vino a quejarse Bathsheba, tú prometiste que mi hijo iba a ser el sucesor. Entonces dice el Pasuk, Velo atavó aviv mi amav lemor madu akaja atita. Nunca el papá lo reprimió a su hijo diciéndole por qué hiciste esto. Jamás el papá, esta Adonía Ben Hagid, jamás había recibido de su papá un reproche. ¿Por qué actuaste así? Cuando decían que es grosero, decían, es que es niño, es que no sabe, no tiene mal corazón, no lo hace con maldad. Nunca lo reprochó. Y como nunca lo reprochó, al final, aquel papá que no reprocha a su hijo Barminal se le voltea en contra del mismo papá. Entonces, otro ejemplo, tal Jajam, cómo La misma Torah, el mismo Tanaj, no oculta los errores educativos y pedagógicos de sus personajes para que los que vienen después de él aprendan. Dice, muchas veces hay papás que sobreprotegen a sus hijos. Dicen, no puede papá ver, que no puede aceptar que su hijo está equivocado. Si tiene un problema en la escuela, seguro la culpa la tiene el maestro. Si tiene un problema acá, seguro la culpa la tiene los amigos. Nunca puede ser su hijo. Y la obligación y el deber de los padres es, por eso trae también de Elía Cohen. Elía Cohen era una categoría impresionante, era profeta. Cohen tuvo dos hijos que la Biblia dice que eran Belial. Belial es una expresión muy fea. Belial, muy mala. Se dice, ¿por qué Belial? Dijeron, del cielo, tú tienes la culpa. La palabra Belial, una palabra compuesta, se divide en dos. Belial, principal, sin disciplina, sin yugo. Los dejaba que hagan como se les antoja. Entonces dice, tú tienes la culpa porque tú no les pusiste disciplina, no les pusiste ol. Por eso los hijos se descarrilaban barminán hasta recibir el título de Belial.
לעומת זאת, אנחנו מוצאים בתנ"ך שיודע התנ"ך גם להחמיא לאישה מאוד גדולה שהיא לקחה את שבט הביקורת על הילדים שלה ובאמת היא ידעה לחנך את הבן שלה. והנה התנ"ך בספר משלי, פרק למד, שם כתוב כך: מה ברי ומה בר בטני, אל למלכים למואל ואל לרוזנים שתו יין. הפסוקים האלה הם ממש לא מובנים, כי זה בתרגום, בלשון תרגום בתנ"ך, מאוד מקומות נדירים שהתנ"ך מדבר בלשון של תרגום. התלמוד במסכת סנהדרין מפרש לנו את הפסוקים, וכך מסופר בתלמוד. כששלמה המלך בנה את בית המקדש, כל עם ישראל והמוניהם ציפו ליום הגדול הזה לבנות את בית המקדש הראשון. בקרוב בעזרת השם יבנה בית המקדש, וגם כאן כולנו נעלה לתפוס לנו מקום ולתקוע אוהלים בירושלים. והנה כולם צבו על פתח בית המקדש, מחכים לכהן שיקרים את הקורבן תמיד של שחר בשעת נס החמה. וכל עם ישראל מחכה בציפייה הדרוכה. דלתות בית המקדש היו נעולות, ואז שואלת בת שבע, אם שלמה, מדוע אתם לא מקריבים את הקורבן? אמרו לה, אמאלה, אנחנו מצטערים להודיע לך כי שלמה בנך ישן ומפתחות בית המקדש נמצאים מתחת לרשותיו, ומי יעיז להעיר את הבן שלך, המלך הגדול, החכם הגדול? בת שבע פלסה דרך בין ההמונים והגיע לקירתו, כששומרי הסף כולם מפנים, והיא דופקת על הדלת האינטימי, החדר הפנימי שלו, שלמה, ואז הוא אומר, כן, זה קולך אמא, כן, זו אני. פותחת את הדלת, ואז היא אומרת לו את המילים הבאות: מה ברי ומה בר בטני, אל למלכים למואל ואל לרוזנים שתו יין. אומרת הגמרא, היא הצטיידה בחבל, והיא הוציאה גם את הנעל, קשרה את שלמה המלך לאחד העמודים של הסירה המלכותית, ובטשה והכתה בו, ואמרה לו את המילים הללו: תתבייש לך שלמה, אני לא התפללתי לבן מלך, התפללתי לבן הגון למלכות, התפללתי לבן חכם שידע שכל עם ישראל כולם צובעים בפתח בית המקדש, ואתה הולך לישון כמלכי מזרח ומערב עד השעות הקטנות של היום. והשלמה המלך מרחין את גבו, מנשק את ידיים של האמא, וכותב בספר משלי: תודה לך אמא על מוסר אשר יסרתי נעימי. ואז הוא שר לשיר אהבים שבליל שבת כולנו שרים: אשת חיל, זה מתחיל באותיות א' ב' מימצא וכן הלאה, כל אישה חושבת שבעלה שר לכבודה, והשלמה המלך שר לאמא הגדולה שלו: מה ברי ומה בר בטני, אל למלכים למואל ואל לרוזנים שתו יין. מסע שלמה בן דוד, דברי למואל.
דיצר חכם, así como la Biblia critica aquellos personajes bíblicos que no supieron, que tuvieron fracasos educativos, pedagógicos, a razón de sus hijos, también la Biblia, cuando ve una persona, principalmente una mujer, una mamá, que sí sabía educar a su hijo, entonces la Biblia le hace fiesta a esa mamá también. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es, hay un párrafo en Proverbios, capítulo 30, que empieza así, dice Tibre Nemuel, en David, uno de los nombres de Shlomo Amelech era Nemuel, dice Ma Barberi o Ma Barbitni. ¿Qué quiere decir Barberi? Bar, mi hijo, Barbitni, hijo de mi vientre, Barbitni. La palabra Bar es la palabra arameo, en hebreo se dice Ben, en arameo se dice Bar. En arameo la traducción de la palabra es de las escasas veces en la Biblia que aparece una expresión aramea. La Biblia está escrita en hebreo, no en arameo. El Talmud está en arameo, pero la Biblia está en hebreo. De los pocos lugares que aparece una expresión en arameo es en esa parte donde dijo Ma Barberi o Ma Barbitni, Ale Melahim Nemuel. ¿Qué hijo, hijo mío, hijo de mi vientre? Ale Melahim, no a los reyes Nemuel. Ale Rosenim Shtoyai, no como los reyes, los rodanos que toman vino, que beben vino. No se entiende qué quiere decir esto. El Talmud en Sanedrín explica lo siguiente. Cuando el rey Salomón, que construyó el primer Betamigdash, el primer santuario en Jerusalén, Shlomo HaMelech, rey Salomón. Cuando él acabó de construir Betamigdash, se declaró el día de la inauguración. ¿Se imaginan ustedes qué día tan alegre iba a ser? Tanto que trae el Pasuk, que ese día degollaron 180.000 cabezas de ovinos y 70.000 vacunos. De fiesta que hicieron, 7 días de fiesta, una fiesta impresionante, inauguración, no de un kolel, no de un knis, no, mira, inauguración del Bet HaMikdash, la primera vez en la historia del lugar sagrado donde Abraham Avinu le hizo la quedá a su hijo, donde Jacob Avinu se acostó ahí, soñó con los ángeles, el lugar más santo, el Kodesh HaKodashim, donde ahora vamos al Kotel HaMaraví, ese lugar cuando lo inauguró Shlomo HaMelech, ya estaba todo preparado para el día de la inauguración. ¿Cómo lo iban a estrenar? Con un cordán, con un sacrificio. Había una mitzvá de taqué betejad, un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Con el primer cordán tamid de la historia iban a estrenar el Bet HaMikdash. Decenas, mejor dicho, centenas de miles o millones de judíos estaban apretujados para la ceremonia de la inauguración del Bet HaMikdash. Y la ceremonia no empieza, ya amaneció. Ya de las 4 o 5 de la mañana ya estaban todos esperando. Amaneció y la ceremonia empieza. A las 6 de la mañana no empieza, 7 de la mañana no empieza. Preguntó Bathsheba, la mamá del rey Salomón, preguntó, ¿por qué no empiezan la ceremonia? ¿Por qué no traen el corbán? Disculpe, ímale, dice, sártale, abuelita o mamá, madre, mame, disculpa, pero tu hijo Salomón está dormido y las llaves del Bet HaMikdash están debajo de su cojín. ¿Quién se va a atrever a despertar al rey para que venga a la fiesta? Cuando se despierta, aquí estamos esperándolo, cuando llegue el rey. Dijo, ¿cómo? Todo el pueblo de Israel esperando el día de la inauguración y mi hijo dormido. Se fue, la mamá pidió que le abran paso, se fue hasta el palacio, entró hasta su casa, era de las mamás esas como las de Halab, y tocó la puerta, dijo, ¿se puede, Shlomo? Sí, mami, ¿qué pasó? Es que estaba dormido, ¿qué pasó? ¿Puedo pasar? Sí. Shlomo, todo el pueblo de Israel está esperando. ¿Tú estás dormido en la cama? Dice, yo tanto recé para tener un hijo tzadik, no un hijo como este yo quería tener. Yo quería tener un hijo como este. ¿Qué hizo la mamá? Agarró a su hijo, así trae, agarró a su hijo, lo amarró a una columna delante de todo Israel, a una columna de las del palacio del rey, y agarró su shehata, como le dicen aquí, agarró su chancla. Entonces, le empezó a dar este con... Decía, Ma Barberi, Ma Barbitni, cuando estabas en mi panza, yo rezaba que quiero tener un hijo rey. Si yo no quería tener un hijo rey, yo quería tener un hijo digno de ser rey. Tú eres rey, pero no eres digno de ser rey. Un rey que puede estar dormido mientras el público está esperando. Dice, tú eres como los reyes orientales y occidentales que se paran a las 10 de la mañana. Como esos reyes, yo no recé, yo quería tener un hijo tzadik. Después lo desamarró. Dijo, ahorita ve a abrir el Bet HaMikdash. Dice, cuando Shlomo HaMelech recibió este reproche de su mamá, ¿qué hizo? Cada vez que hace un hijo se revela esto, ya no le hablo más, me avergonzó en público. ¿Qué hizo? Editó una poesía a su mamá por haberle dado este regalo, este gran reproche. Y escribió esa poesía, y después de esa poesía viene la que leemos todas las noches, el viernes de la noche antes del Kiddush, Eshet Chayil Minta, una mujer virtuosa, ¿quién encontrará? ¿Sobre quién se refirió? Dice Raham, cuando el marido lo canta bien esa noche, todos creen que se refiere a ella. Pero Shlomo HaMelech lo cantó a su mamá por haberle hecho el gran favor de qué? De darle ese regalo, ese gran regalo, ese reproche, ese regaño. ¿Quién se puede atrever a reprochar al rey? Solamente la mamá del rey. Como recibió ese regalo, le escribió una poesía. Es donde la Torah nos elogia a aquellas mamás que saben educar a sus hijos.
Ishnam pedagogim meumot haolam שבעלי שם עולמי בחקר הנפש של האדם וטענו שישנם שתי יצירות באדם. ישנה יצירה מבחינה פיזית שהילד נולד מושלם עם 248 איברים, 365 גידים, אבל מבחינה המטאפיזית רוחנית הם טענו שכל תקופה מתקופת האדם הוא מקבל איזה מין תאווה מסוימת, כלומר תאוות הגניבה. של האדם שהוא לא מושלם. כך היו כאלה פדגוגים שסברו. היהדות לא סוברת כן. היהדות סוברת כשהילד נולד יש בו את כל היצרים, בדיוק כמו האדם המבוגר ביותר, עם כל התאוות, עם כל החמדות, ואפילו בדברים שקשה לציבור כאן לעכל, שמסוגל ילד תינוק לחשוב עליהם, קיים בו. ואני במשך הרצאה הוכיח זאת, שהילד יש לו את כל היצרים, וזה בעצם כתוב בתלמוד הירושלמי, יצר האדם רע מנעוריו, מנעוריו כתוב בליבו. לומר לך, משעה שננער מרחם אמו, יש לו את כל סוגי יצרים בעולם. וכך כמה טעות אופטית לאותם הורים שנדמה להם, אז ילד קטן, אז לא צריכים להתייחס אם הוא עושה איזה מעשה לא הוגן, אבל למעשה, על פי השקפת היהדות, אם לא נקטול באיבו את אותם היצרים של האדם, הוא צריך כל לפתח אותם ביחד עם הגדילה שלו.
Dice el Rab un secreto muy impresionante en lo que es la profundidad del alma del ser humano. Y es un lugar donde radica la diferencia esencial entre el punto de vista judaico de lo que es la pedagogía, la educación, al punto de vista del psicológico, de los psicólogos que no están en la Torah. Dice, aquellos investigadores del alma, psicólogos pedagógicos, ellos, gente de nivel intelectual muy alto y con todo el respeto del mundo, ellos tienen una idea, la siguiente idea. Ellos dicen así, dice, el ser humano cuando nace tiene dos partes. La parte física que nace con sus 248 miembros, sus ojos, sus oídos, su cuerpo, sus facultades físicas. Y la segunda parte son las facultades emocionales o mentales o del alma, nefesh, como le quieran llamar, que son los instintos, las tendencias. Entonces ellos dicen así, dicen que la persona, como va creciendo, se van desarrollando sus tendencias negativas, sus tendencias destructoras. Por ejemplo, así como ejemplo ellos dicen, por ejemplo, a los 9 años empieza a despertarse el instinto de robar, por ejemplo, del niño, de tomar cosas que no le corresponden. A los 14 años el instinto sexual. A los 20 años el instinto del cabod o de dinero. Es así, es un desarrollo que los defectos se van haciendo conforme el niño va creciendo. El niño nace, no tiene ningún defecto y se van desarrollando los defectos conforme va desarrollando su vida. Así dicen estos psicólogos pedagógicos. Dice Rab que el punto de vista judaico y toraico es totalmente distinto a esto. El punto de vista de la Torah es que el niño, desde que nace, tiene todas las tendencias negativas. Todos los instintos de robo, de sexo, de cabot, de dinero, de todo lo que se puedan imaginar, todo lo que pueda haber en una persona de 40 años de defectos, de pelearse con su mujer o con su marido, de ser agresivo, de ser difamador, de lo que se puedan imaginar de defectos, ya lo tiene desde el día que nace. Y eso está escrito en el Yerushalmi, en el Talmud, sobre el Pasú, que dice, Kietzer leva Adam, ra min eurav. El instinto de la persona, está escrito en Bereshit, en Noah, Pashat Noah, el instinto de la persona es malo ni neurav, desde su juventud. Pero la palabra neurav debería llevar vav, ni neurav, si no lleva vav. Ya leemos mi Naharaf. ¿Qué es Naharaf? Dice el Talmud Yerushalmi, mi Sheninhar de Naher. ¿Qué es de Naher? Naher es sacudir. Desde que se sacudió del vientre de su mamá, ya tiene Yetzer Hará de hacer los peores pecados, además que no tiene las posibilidades. Le faltan los medios, los instrumentos para llevarlos a cabo. Pero en potencia tiene todas las tendencias de los instintos negativos desde el día que nace. Por eso es un error muy grande aquellos padres que dicen, está chico todavía, déjalo, cuando crezca va a entender, cuando crezca va a saber. De chico ya tiene en él todo lo negativo. Uno cuando ve en su hijo una tendencia, ahora el niño lo expresa de manera de niño. ¿Cómo puede expresarlo? Faltándole respeto a alguien o pegándole a alguien. Dice, bueno, es niño. Pero el día de mañana va a minar, lo puede expresar con una pistola y matando a alguien. Porque ahorita no tienen los instrumentos para hacerlo. La persona tiene que ver, lo que está diciendo Hanna, tiene que ver en su hijo o en el niño un delincuente en potencia, Barminan. En potencia es un delincuente. Si lo vas a educar bien, lo vas a ayudar a que no llegue a eso. Si no, Barminan, quién sabe.
David Amelech, Shas Shira, Shirat Ha'avim Leboré Olam, Kol Sefer Tehilim Yubusas, Lo Sheaya Paitan. David המלך בספר תהילים הוא שר שירת אהבים לבורא עולם. הוא לא היה פייטן שישב עם הערה כזאת ופיית שירים או חיבר חרוזים. בתלמוד כתוב ששירת דוד המלך נבעה בכל מאורה שאירה לו בחייו, אז הוא מתה לשיר שיר להקדוש ברוך הוא. והתלמוד אומר על מה הוא שר שיר, ברכי נפשי השם את כל גמוליו. אומר התלמוד, כשהוא ראה את אשתו מניקה את התינוק, הוא כל כך התלהב, הוא כל כך התרגש, עד ששר שיר אהבים לברא עולם, ברכי נפשי את השם כל גמוליו. מה הוא התפעל? אמר דוד המלך, מדוע האישה מניקה ואברי ההנקה שלה זה לא כמו אצל הבעלי חיים שנמצאים ליד עברי ההולדה. משום שאילו עיניו של אותו תינוק היו ניזונות מן הערווה, אז כבר הוא היה יוצא ילד הזה סוטה. כבר כל מהלך חייו היה שונה, וכך חסד גדול עשה בו לעולם שברא לאישה את עברי ההנקה במקום בינה. ואני הקטן חשבתי פעם, ומה בכך ילד תינוק בין חודש ימים יונק, מה הוא כבר קולט? מה הוא מבין? מה זה בדיוק מרשים את הילד עד זקנה וסבה הנוך לנער על פי דרכו גם כי הסכיל לא יסור מנה? רואים כאן שהפילוסוף הגדול דוד הבין שבעצם הנער התינוק היונק, אילו עיניו היו ניזונות שלא במקום הנכון, אז כבר גם את הדבר הקיצוני ביותר שלא היינו מעלים על דעתנו קיימים בו. אם לא בפועל, אבל בכוח קיים בו.
Dice Rav que David HaMelech, en el libro de Salmos, el Teilim, que es una inspiración divina, que David HaMelech le canta a Hashem, Mizmor, Mizmor quiere decir canto, canción. David HaMelech no era un poeta que se iba al campo y se inspiraba y cantaba. En David HaMelech las inspiraciones de él estaban basadas en sucesos cotidianos de la vida real. Cuando sucedía algo, como por ejemplo, eso lo digo yo, no dijo nada, por ejemplo, Mizmor le David, le borjó y peñó a Absalón de no. La poesía que hizo David cuando se escapó de su hijo Absalón, que lo quería matar. David HaMelech en los sucesos de la vida creaba poesías relacionadas con lo que le sucedía. Entonces, en uno de los cantos más emotivos que ha hecho David HaMelech es Barejí Nafshi. Dice Pasuk, Barejí Nafshi et Hashem, ve'al tishkehi kol gemulav. Alaba mi alma a Dios, bendice mi alma a Dios. Y no te olvides, kol gemulav, ¿qué es gemulav? Todos sus, ¿qué es gemulav? ¿Qué es gemulav? Morot, gomel hasadim tovim. ¿Cómo es gemulav? Sus favores, no te olvides todos sus favores. Pero el Talmud lo interpreta de otra manera. Un bebé que mamá es su mamá, ¿cómo se llama? Gamul, como dice el Pasuk. Allá sabrán, mishtegal, yomi gamel tizhak. dijo David Amelech, Nafshika Gamul Aleimo, yo mi alma siento como un bebé sobre los pechos de su mamá, así siento con Hashem Itbaraj. Gamul es una expresión de un niño que mama de su mamá. Entonces, ¿qué quisiera decir que Hikol Gemulad? No te olvides el favor del amamantamiento. ¿Qué favor? Dice el Talmud que David Amelech, cuando vio a su esposa que le estaba dando de mamá a su hijo, a Shlomo, se impresionó, se inspiró y cantó esta poesía. ¿Qué se inspiró? David Amelech se inspiró que a Kadosh Baruj Hu, Dios, con su inteligencia y sabiduría, creó los miembros de amamantamiento de la mujer distintos a los miembros de amamantamiento del animal. Los de amamantamiento del animal se encuentran de inmediato al lado del miembro del sexo. Y en cambio en la persona, en la mujer, lo hizo más arriba. ¿Para qué? Para que el bebé cuando está mamando no vea el sexo de su madre. Entonces David Amelech se impresionó qué inteligencia que tuvo Hashem, que hizo que el bebé nacido no vea el sexo de su mamá. Y se preguntó el Jajam, dice, ¿qué un bebé que entiende, que sabe, que se acuerda? ¿Y se acuerda? ¿Algún bebé pregunta, ¿te acuerdas con la mamá de tu mamá? No existe un bebé que se acuerde, Diclal, esos tiempos. Dice, de aquí vemos lo que dijimos antes. Un niño recién nacido tiene todos los peores instintos más bajos del mundo. Solamente le faltan los instrumentos para llevarlos a cabo. Pero todo lo que ve se le graba, se le impregna y a los 30, 40 años puede haber consecuencias de lo que vio recién nacido cuando estaba mamando. Y eso es lo que emocionó a David Amelech para crear una poesía especial a Dios sobre esto.
Kishelet katan ugonev bagan tzatzua. או שהוא מביא מחק, או מביא עט, או מביא איזה מחברת. אז יש אמא שהיא לא ראה את זה כל כך בצורה חמורה, אבל לא נורא, הוא ילד. ובכלל יש אמהות, שאם הילד מקלל איזה כללה עסיסית, אז היא מתמוגגת מנחת, איזה ילד חמוד, איזה ילד שכבר יודע לדבר טוב, והיא מתגאה בו. אבל נבין, נשים צדקניות, יסוד גדול מאוד. הגנב הגדול שהוא גונב את המרצדס הוא אותו גנב שגנב את הצעצוע שהיה בגיל שנתיים, שלוש בגן הילדים. אז הצורכים שלו היו מפלסטיק, זה עניין אותו. הוא גדל, לא שהוא נהיה גנב יותר גדול, אותו גנב, הצורכים שלו נשתנו. ואם כשהם עדיין קטנים אנחנו יודעים שבכוח יש בהם את יצר הלקיחה, לא נחנך אותם, אז אנחנו ניקשל בהם כשהם יהיו כבר, ההרגל יהפוך אותם שהצורכים שלהם ישתנו בתקופת חייהם. וזה היסוד. השאלה היא רק נשאלת איך מחנכים ילדים, וזה מה שנדבר בקטע הבא.
דיסר חכם, כקוונדו און ניניו פקניו ג'רע דה סקואלה יתראה און סקפונטס או און לפיס, ¿y este de dónde? No, es que se lo quité a Rubén, ¿sí? Entonces hay mamás, no, ¿cómo se lo quitaste? Y lo regañan. Hay otras mamás que dicen, pues es niño, no entiende, no tuvo mala intención, no lo hizo con mala intención. Aparte es un lápiz, un sacapuntas, ¿qué tiene? O que va a ser más ahorita destruir todo, va a ser, bajarle el humor y todo por un sacapuntas, ya déjalo, no hagas bronca por eso. Es una cosa pequeña, cuando crezca va a entender, ya no lo va a hacer. Y hay otra mamá que dice, mira qué hijo astuto que tengo. ¿Cómo se las ingenió para quitar el sacapuntas sin que se dé cuenta? ¿Viste qué hijo inteligente que tengo? Dice, aquí está el error fatal. ¿Cuál es el error? Dice, aquel asaltante, ladrón, que asaltó y se robó un Mercedes, un carro de último modelo, es el mismo asaltante y ladrón que se robó el sacapuntas de chiquito. No es que se hizo más ratero el niño que robó el sacapuntas, sino que robó el asaltante que robó el Mercedes, es el mismo ladrón. No es que cambió, se hizo más ratero. Cambiaron sus necesidades. Cuando él era chiquito, su Mercedes era un sacapuntas. Eso era para él, era un Mercedes, o un cochecito de juguete. Eso era para él todo. Y eso era todo, y él estuvo dispuesto a penetrar en territorio ajeno para recibir algo que él lo necesitaba. Creció un poquito más, ahorita necesita una bicicleta, entonces va a robar una bicicleta. Pero es el mismo ganar. No es que se hizo, cuando una mamá ve a su hijo, lo alenu, no aquí, va a ir. Cuando ve a su hijo, lo aleno, asaltando un banco, dice, ¿cómo puede ser que mi hijo llegó a eso? No llegó a eso, siempre fue así. Además, cuando era chiquito, asaltó para robarnos sacapuntas. creció más, saltó para robar una bicicleta. Las necesidades cambian, pero el yéter, el instinto, el defecto, es el mismo defecto. Entonces, por eso tiene que tener los ojos muy abiertos a la persona para ver desde chiquito, cuando ves un indicio de un defecto, saber que esto, agrandarlo mil veces más a lo que puede reflejar el día de mañana. La pregunta que todos hacemos es, bueno, ¿cómo se debe de corregir esos defectos? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el método? Y eso es lo que va a hablar en la siguiente parte.
השאלה היסודית היא, איך מחנכים ילדים? כיוון שהדברים ארוכים מאוד, והזמן קצר, מיוחד שיש כאן תרגום, אז להשתדל ממש לקצר. על פי תפיסת היהדות, חינוך הילדים, אם תחפשו בכל התלמוד שלנו, בכל הרמב״ם, לא מופיע הלכות חינוך ילדים, מלבד כשהרמב״ם מדבר על נושא של יחסי גומלין בנישואים, שם הרמב״ם משרבב, אם בני הזוג נוהגים, ואתמול דיברנו על זה, שיש יחסי גומלין הדדי בין הבעל לכבד את אשתו והאישה את בעלה, אז הבנים יוצאים מחונכים וכו'. כלומר, אין שיטת חינוך בצורה ישירה, אלא כשההורים הם משמשים לדוגמה, אז הילדים יוצאים מחונכים. כשהאימא רואה את הילד עולה עם הכיסא, והוא נוגע בגז או באש הדולקת, אני בטוח שהאם לא תגיד לו, מותק, לא נורא, תראה, אז היא תקים איזה זעקה. כל צעקה. הילד יותר לא יתקרב. מדוע? שום שהילד קלט שלאימא זה חמור מאוד. אז זה נחקק לו בלב, ואז הוא יהיה זהיר. אבל אם האימא לא מתייחסת לדבר כחומרה, ילד לא נתן לידיים אחר, לא נורא, מחרתי אותו לידיים, אז הילד מבין, מקבל את המסר מההורים, שזה לא כל כך נורא. אבל אמא יודעת לשמש כדוגמה, היא מקפידה מאוד לעצמה. היא לא צועקת על בעלה, הבעל לא צועק עליה. הילד לומד לדבר בנחת. אני יודע שפעם אישה אחת שאלה אותי, מה עושים כשהילד צועק? אמרתי לה, גברת, מה את עושה? אני צועקת עליו. אמרתי, זו התשובה. את תדברי בנחת, אז הילד לא יצעק. כלומר, אם נרצה לחנך את הילדים, אנחנו נשמש להם כדוגמה. אני הרבה פעמים ראיתי אישה לוקחת סידור, והיא מתפללת. הילדה הקטנה בת 3, היא גם לוקחת סידור, היא לא מבינה מה עושה, אבל גם היא עומדת ומתנענעת. אבל אם האמא, או חלילה וחס, האבא, ידחף את האמא, או יבעט בה, אז גם הילדה תמשיך לבעוט בה. ההורים זה הבמה. והם השחקנים. והילדים הם בעצם מחקים את ההורים. אנחנו משמשים להם כדוגמה. הטלפון מצלצל והאבא אומר, תגיד אני לא בבית. מה הילד לומד? לומר שקר. איך נוכל לתבע אותו שאסור לשקר? דרך אגב, היה ילד מאוד פיקח. אנשים קוראים לו לא פיקח, אבל אני קורא לו מאוד פיקח. אז הוא הרים את השופט ואמר, אבא שלי אומר שהוא לא בבית.
Dice el Rav que el tema este de cómo educar, el método, es un tema muy extenso que no se puede hablar ahora con el poco tiempo que nos queda, y más que es con traducción, eso reduce menos la... Pero de hecho en el seminario van a hablar en forma más extensa y hay más tiempo. Pero ha sido nada más un flash, como le dicen, muy básico en lo que es la educación. Dice, en todo el código de leyes judías no aparece una sección de educación de los hijos. Hay leyes para todo. Hay leyes cómo tratar a la mujer, cómo la mujer tratar al marido. Todo está en la Torah. No hay una sección en el Rambam, en Maimónides, en Shulchan Aruch, donde diga cómo educar hijos. Nada más Maimónides, en una parte Maimónides trae como en forma de paso, dice que si el hombre respeta a su mujer, la mujer respeta al hombre y hacen como yo les aconsejo el matrimonio, entonces van a tener sejul, que sus hijos van a salir bien educados, pero no dicen métodos educativos. ¿Por qué? Dice el Jajam, una de las bases más importantes del judaísmo es la siguiente. La educación no se educa en forma directa, sino en forma indirecta. La educación no debe de venir en forma directa, sino indirecta. ¿Qué quiere decir? La educación ejemplar. Si un niño, nosotros queremos educarlo a que no levante la voz y que hable en tono bajo y que respete al prójimo, el niño está pendiente de cómo el papá habla con la mamá o cómo la mamá con el papá. Si la mamá le levanta la voz, si la mamá levanta la voz a su marido, el día de mañana esta niña, cuando se case, le va a levantar la voz también a su marido. Aunque no le hayas dicho, tú no le dijiste que la levante, pero ellos captan eso. Aunque la mamá le diga todos los días, tigueta, rambán, tiznaek, tamid, de beco, levareja, benaja, tijo, hay que hablar en quedito. Dice que llegó una señora y le dijo, jajam, ¿qué hago? Mi hijo grita mucho en la casa. Le dijo, ¿y tú qué haces? Si yo le grito el doble, dice, ahí está el problema. Dice, tú baja el tono y de esa manera lo vas a educar. ¿Cómo quieres corregir gritos con gritos? Es uno de los ejemplos. Una vez oí algo, no lo dijo jajam, lo oí también, que una mamá dijo a su hijo, te dije millones de veces que no exageres. Okay, te dije millones de veces que no exageres. El niño capta la gravedad de las cosas. Dice, cuando un niño va a tocar fuego, está por tocar fuego, un cable pelado, ¿qué hace la mamá?
¡Ay, lo está quemando mi nariz! ¡No toques!
¿Verdad o no? Dice, no, es, oye, hijo mío, mi vida, ven, te voy a explicar. Mientras explica, ya se quemó el niño, ¿verdad o no? ¿Por qué? Porque es muy grave. Según la reacción, el niño aprende la gravedad. Dijo el jajam algo impresionante. Dice, la educación de los hijos es en el escenario. Hay un escenario. ¿Quiénes son los actores en ese escenario? El padre y la madre. El hijo está viendo una hoja, está viendo una película, está viendo un acto de... Es un circo, como lo quieran llamar. El padre y la madre, ellos están poniendo los ojos más de lo que tú le dices. Ellos aprenden de tu conducta, de tu forma de ser. Por eso en la Torá no aparecen leyes de cómo educar. En la Torá aparecen leyes de cómo tratarse en el matrimonio uno al otro. Y esa es una de las bases más importantes. Todo lo que quieras educar a tus hijos, empieza a pensar de qué manera puedo educarlo sin decírselo. Haciendo yo algo que él lo vea y se lleve la impresión y él lo asimile. La mejor manera de educar es la educación indirecta. Es una de las bases importantes de la educación de los niños.
אני בזה רוצה לסיים, רוצה להודות לרב על התרגום שיותר מוצלח מהדרשה, ואני רוצה בעזרת השם לאחל לכולם שכאן אי אפשר לדבר על סמינר משום שהזמן ממש קצר, אבל מי שבאמת יזכה להגיע לסמינר ויש לה חברה או ידידים או שכנים נפלאים, הם פשוט מאוד ייהנו, כי הרבה הורים חושבים שהם יודעים לחנך, אבל חינוך זה מקצוע גדול, ונזכה לראות אתכם שם בעזרת השם.
Dice Rav, para terminar, que todo aquel que tenga un familiar que le pueda servir, si mucha gente cree que sabe educar y luego cuando va y oye se da cuenta que hace muchos errores educativos, pedagógicos, todo aquel que quiera recomendar a un familiar, a un amigo, y yo les digo personalmente del seminario que he estado con ellos trabajando, yo garantizo satisfacción completa o devolución de su dinero. Si todas las personas que han ido, no hay uno que haya salido. El sistema de Dios es muy ligero, no hay nada de presiones, no hay a nadie se le dice que se tiene que poner tefilín, que tiene que hacer religión. Nada más se le traen datos científicos y pruebas científicas y pedagógicas, psicológicas, y cada quien después toma sus propias conclusiones. Algunos siguen tomando clases después, otros dejan, vuelven a venir a otro seminar. Es muy productivo y es un zehut muy grande. Todo el que salva una vida de un yehudí es como que salva un mundo entero, a sus hijos y sus nietos. Si logró encarrilarlos en el camino correcto, es un dejud muy grande. Están todos invitados, dice Jajam, que a ver si se vuelven a ver ahí en el seminario.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.